Ser podcast. My head is spinning over you. I think I'm losing my defenses. Hoy por hoy magazine. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ser podcast. Keep me locked under your spell.
Ainhoa Guerregoitia, muy buenos días.
Buenos días, Ángels, qué bien que estés aquí ya.
Ah, sí, porque tengo entendido que pasó algo la semana pasada con las hamburguesas, ¿no?
Te eché de menos, vamos a dejarlo ahí.
Porque tú open mind con la paella, pero mente cerrada con las hamburguesas.
Totalmente, sí, ya lo dije en el primer programa, creo que lo dije, soy contradictoria por naturaleza y me pilló con sastre. Además me avisaron el día anterior, dije, no, por favor, vamos a ver.
Hubieras podido cambiar de tema.
Ya, pero dije, venga, vas, y total, pelillos a la mar.
Pero bueno, la hamburguesa con ingredientes controlados, a la paella le podemos echar de todo.
Efectivamente.
Yo Ainhoa te defenderé siempre, que lo sepas.
Lo sé, por eso te eché de menos.
Exacto, mira, ahí está Sastre, está en el control, ¿eh? Está aquí diciendo, pero por favor, las dos contra mí.
Ayer hice un arroz y le etiqueté.
¿Ah, sí?
Hombre, de manitas de cerdo con alcachofas y alitas de pollo.
Oh, qué bueno, por favor, no lo vi este.
Mejor que la paella valenciana.
Mejor que la paella valenciana, manitas de cerdo, alitas de pollo, qué bueno, qué bueno. A ver, ¿de qué hablamos hoy?
Pues hoy vamos a hablar de cocinar y de planificación, porque hemos hecho muchos programas, lo hemos dedicado a productos, a recetas así más originales, pero nunca hemos hablado de lo que a lo mejor realmente es cocinar. Uh-huh. ¿Vale? Yo estoy últimamente muy obsesionada con un libro nuevo que me he comprado, de David Chan.
Sí.
Es un cocinero, es de origen asiático, pero está afincado en Estados Unidos. Y entonces, lo que me está enseñando ese libro, yo en cuanto aprendo algo, a mí me gusta trasladarlo. Uh-huh. Lo resumo, lo adapto y lo traslado. Lo que me está enseñando es que encontrar el origen de la cocina y del sabor en recetas clásicas luego nos puede llevar a cocinar platos de lo más actuales y de lo más divertidos.
Pero cuando hablas de planificar, ¿estás hablando del batch cooking?
No, el batch cooking para mí es un coñazo aburridísimo.
Estoy de acuerdo contigo, de verdad, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo.
Lo resumo en coñazo aburridísimo, eso solamente es sobrevivir. Yo de lo que estoy hablando es de cocinar, de trasladarnos a lo mejor a esa forma de cocinar más antigua, más de cocina viejuna. ¿Vale? Y con esos caldos y esas carnes restantes, tener parte del camino ya hecho. No terminado del todo, pero sí gran parte del camino ya hecho. Y comer muy bien durante toda la semana, centrándonos en una tarde de trabajo.
¿A qué llamamos comida viejuna?
La comida viejuna es un término muy cariñoso que hace referencia, yo creo, un poco a la cocina de antes, a esa cocina más pausada, histórica, un poco recargada en cuanto a la estética. En ocasiones puede llegar a ser algo hortera, ¿de acuerdo? Entonces, a lo mejor, imagínate, pues un cóctel de mariscos emplatado en una media piña abierta, el melón con jamón, los huevos rellenos, que hablamos también de los huevos rellenos. Pues
yo los hago mucho, los huevos rellenos.
Claro, y luego le pones ahí media aceituna, es un poco comida viejuna.
Sí.
Los emplatados de las ensaladillas con los pimientos morrones, o una palmera con quisquillas y cosas así, ¿vale? Eso es cocina viejuna, pero es un término, insisto, muy cariñoso, ¿vale?
Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar lo bueno de la cocina viejuna para mejorar nuestra cocina? ¿Cómo sumar, ¿no? En forma pausada y adornada de cocinar para sumar.
Vale, yo lo que propongo, o sea, con esta opción, lo que vamos a aprender es de sazón, de puntos de cocción y de cocina. En definitiva, lo que vamos a aprender es a cocinar, ¿vale? Porque aprendiendo a hacer un caldo de base y aprendiendo cuáles son los puntos de cocción de la carne, estamos aprendiendo a cocinar. Y sazonar es imprescindible. Saber sazonar bien un caldo, saber lo que estamos añadiendo, si estamos añadiendo picante, salado, dulce, y por qué lo estamos haciendo y con conocimiento de por qué lo hacemos, eso es aprender a cocinar. Y luego la otra parte es la más divertida. ¿Vale? La de los platos finales, como luego los voy a presentar, vas a ver que esa es la parte más fácil. La más importante es la del caldo, la del fondo.
Es decir, estamos hablando de que antes, con lo del caldo, que en mi casa es con lo del caldo, ¿qué vamos a hacer? Hacemos croquetas, hacemos empanadillas, es aprovechar eso de otra manera.
Exacto. Exacto, o sea, es alimentarnos como siempre, pero alimentar también esa necesidad que tenemos de sabores nuevos, de productos nuevos o de nuevos platos. Uh-huh. En lugar, si tradicionalmente con un caldo de pollo nosotros haríamos luego una sopa, unas croquetas, un arroz, unos macarrones, eso es lo más clásico, ¿vale? Sí. Pues yo voy a proponer hacer ese caldo de pollo, pero los resultados van a ser muy distintos. Nos vamos a ir de viaje con los resultados y vamos a hacer cosas más, un poquito más, bueno, diferentes. Es que no son ni mejor ni peor, son diferentes.
¿Cómo lo organizamos?
Vale, lo primero que tenemos que hacer, yo estoy haciendo esta semana algo similar en Instagram, ¿vale? Estoy haciendo una prueba.
Yo te he visto con un pollo tan alto como tú.
Exacto, medio un niño de 5 años. Exacto. El pollo era un niño de 5 años.
Exacto.
Vale, pues arranqué con esa receta, enseñé a hacer un caldo, enseñé las cocciones de la carne y ahora estoy haciendo recetas con todo lo que resultó de ese caldo. Entonces vamos a empezar por hacer el caldo.
¿Hacemos el caldo lo primero?
Venga, vamos a ir.
Venga, pues hagamos el caldo. ¿Cómo hacemos el caldo?
Necesitamos un pollo. Uh-huh. El pollo de mejor calidad que encontremos, ¿vale? Si nos vamos a un mercado, a una carnicería, mejor. Vamos a ponerle también una manita de cerdo. Con esto estamos añadiendo colágeno. Esos caldos que son un poquito más densos, un poquito más pegajosos. Yo voy explicando por qué añado cada elemento y así la gente va interiorizándolo, ¿vale?
Uh-huh.
Vamos a añadir también 7 u 8 unidades de setas shiitake deshidratadas. Las setas tienen mucho umami. Uh-huh. Entonces al final va a hacer que el caldo tenga un sabor muy redondo, muy envolvente, que eso es lo que tiene el umami. Luego, la verdura es más amplia, ¿vale? O sea, esto es opcional. Yo voy a poner una rama de apio, una cebolla, una zanahoria, podríamos meter también unos dientes de ajo.
Uh-huh.
Y luego voy a añadir algo que a priori no se añade en un caldo, pero que lo he aprendido y el resultado me ha encantado. Y son un par de cucharadas de miel.
Cuando lo pones todo, pones 2 cucharadas de miel.
Sí, sí. Añado un par de cucharadas de miel porque lo que estoy haciendo con esto es jugar con los equilibrios de salados, dulces y picantes.
Uh-huh.
Mi picante va a ser pimienta en grano, una buena cantidad de pimientas en grano. Podríamos meter unos chiles si nos gustase la comida más picante. Si estuviésemos en México, aquí habría chiles.
Uh-huh.
Pero como estamos en el Mediterráneo, nosotros optamos más por el pimentón, a lo mejor picante, o por la pimienta. Y sal. ¿Vale?
Sí.
Partimos de un caldo que ya tiene sal. Entonces, todo eso lo que tenemos que hacer es ponerlo a hervir. Si quisiéramos un caldo más tostado, todas las carnes tendríamos que ponerlas a tostar en el horno previamente.
Y nos quedaría más oscuro.
Nos quedaría más oscuro, más tostado y más intenso.
Ajá.
Eso ya depende de lo que vayamos buscando.
Ajá.
Entonces ponemos a hervir todo esto que yo acabo de decir en una olla. Tiene que cubrir el agua bien todo. Lo ponemos a hervir y hay que tener en cuenta que si el pollo está despiezado, las alitas se van a hacer antes, los muslos y contramuslos se van a hacer después. La manita va a ser la última en salir de la olla. Y esas carnes hay que ir quitándolas según vayan llegando a su punto de cocción.
Ah,
cosa que normalmente no hacemos.
Claro, claro, claro. Eso es importante. No es aquello, dejo hervir el caldo y ya luego lo colaré, ya. No, tú vas quitando.
Exacto.
A medida que consideras que está hecho.
Exacto, porque si no nos encontramos con carnes demasiado cocinadas.
Vale.
¿Vale?
Entonces déjame que te haga una pregunta, ¿eh? Para
Dime.
La gente que no lo sepa. ¿Cómo vamos sabiendo que las carnes están cocinadas?
La carne del pollo está cocinada cuando vemos que lo que son los músculos del pollo empiezan a retirarse del hueso.
Vale, cuando se separan.
¿Vale? Uh-huh. No se separan, no tienen que deshacerse en exceso, ¿vale? Pero sí que se tienen que separar con facilidad. Entonces, cuando vemos que eso empieza a ocurrir, vamos retirando esas carnes, porque esas carnes las vamos a aprovechar. Y si están excesivamente cocidas y luego vamos a darles otra cocción, al final se van a hacer una pasta.
Uh-huh.
Y no van a tener ni mordida, ni textura, ni nada.
Porque en el caldo, perdona, que a lo mejor me lo he perdido.
Sí, me encanta.
Has puesto las alitas del pollo, los muslos y los contramuslos solo.
No, y la carcasa.
Y la carcasa también.
La carcasa, si tienes la posibilidad de comprar un pollo como el que yo compré, que era un pollo que tenía hasta DNI, puedes ponerle el cuello, puedes ponerle la molleja, puedes ponerle...
Vale, pero por ejemplo, si pongo el cuello, si pongo la carcasa, eso sí que lo puedo dejar para el final.
El cuello se hace antes también.
También.
La carcasa la puedes dejar hasta el final porque eso es hueso y de ahí no vamos a aprovechar nada. Pero el cuello se hace antes también.
Vale. O sea, hay que estar pendiente de los trozos de carne que vamos poniendo para cuando estén hechos lo vamos sacando.
Sí, y la manita al final. Pues la manita tarda mucho en hacerse.
Vale.
Y vamos a tener el caldo al final en tiempo, unas 3 horas, 3 horas y media. Podemos estar haciendo otras cosas, no tenemos que estar adorando al caldo mientras se hace.
Vale.
Vale.
Cuando ahora, lo tengo hecho, ahora sí lo cuelo ya.
Cuando lo tienes hecho, cuelas todo, reservas el caldo y ya con el caldo podríamos hacer distintas opciones. Pero bueno, vamos a pensar que ya tenemos unos 4 o 5 litros de caldo, unos muslos y contramuslos, unas alitas de pollo y una manita de cerdo. Y ahora yo te propongo distintos platos con todo lo que me acaba de sobrar.
A
¿Te
ver,
parece?
Que no hace falta que los hagamos todos el mismo día, ¿no? Podemos guardar ir haciendo a medida que...
Mi idea es que guardes todo en la nevera y el día que vayas a cocinar saques lo que necesites. Tienes una carne que ya está hecha y un fondo estupendo.
Vale, entonces, ¿qué podemos hacer con todo lo que hemos ido rescatando de esa olla de caldo?
Pues a mí se me ocurre hacer como algo diferente. A lo mejor alguien está escuchando y dice, está de diferente, esto de diferente no tiene nada, la flipada esta, pero para mí es distinto, ¿vale? Cuando sacamos los muslos y contramuslos, cuando todavía están tibios, les podemos quitar los huesos con mucha facilidad. Entonces nos encontramos con un muslo y contramuslo entero deshuesado.
Uh-huh.
Parece una tontería, pero luego cuando lo cortas en frío te queda como un carpachito de pollo, de muslo contra muslo de pollo.
Vas cortando lonchitas, claro.
Exacto, entonces cortas lonchitas y de ahí podemos sacar, por ejemplo, un chicken tonato, que es el tradicional vitello tonato, pero lo vamos a hacer con pollo.
Es decir, lo corto a lonchitas y le hago la misma salsa que utilizaría para un vitelo.
Efectivamente, y lo pones por encima. Entonces, en lugar de hacer una ensalada de pollo común, tenemos un chicken tonato.
¡Qué bueno!
Sí, además la salsa del tonato es muy fácil. Una lata de atún, unas alcaparras, una yema de huevo, limón, sal, pimienta, trituras, queda aceite
como,
de oliva.
Queda como una mayonesita.
Queda como una mayonesa, se lo pones por encima, unas alcaparras y tienes una comida estupenda y no has encendido ni los fuegos ese día.
Perfecto. Chicken tonato. En lugar del vitelo tonato, aprovechen el pollo del caldo para un chicken tonato. ¿Qué más podemos hacer?
Podemos hacer también una sopa de noodles con un muslo crujiente. El otro muslo y contramuslo que tenemos, lo metemos con piel y todo al horno. Ajá. Con ventilador a máxima potencia sin perderlo de vista hasta que la piel esté muy crujiente. Okay. Y se va a parecer como a los patos laqueados.
Sí.
El aspecto va a ser una cosa parecida, pero de pollo. ¿Vale? Con el caldo vamos a meter los noodles, podemos meter los noodles directamente en el caldo con una cucharadita de miso, un poquito de salsa de soja, un poquito más de picante si tenemos, lo disolvemos todo bien, ponemos los noodles con el caldo en un plato, ponemos ese pollo por encima laminado, si nos queremos poner tiquismiquis podemos hacer un huevo abierto y ponerlo.
Para que se parezca mucho a un ramen.
Exacto, y parecería como un ramen, pero y si no lo podemos dejar así y vamos a tener una comida muy completa, te haces una ensaladita al lado y ya está.
Buenísimo, ¿qué más hago?
Vamos a hacer también un arroz de alitas de pollo y manitas de cerdo.
Ah, este es el que hiciste. Ah, sí. Vale. O sea, eran, las alitas salían de ahí.
Exacto. Ah. Las alitas salieron de allí y la manita la deshuesé. La deshuesé. Deshuesar, hay que deshuesar las carnes con las carnes templadas. Esto si alguien lo va a hacer, que esté pendiente. Porque si no, luego deshuesar una manita de cerdo es prácticamente
imposible.
Sí. Y yo lo que hice fue picar esa manita de cerdo, desmenuzar esas alitas... Y hice un arroz con el caldo y esos complementos. Puse unas alcachofas y lo terminé con tres elementos.
Buah, tengo que mirarlo eso. Este no lo he visto.
Es que todavía no lo he compartido.
Ah, vale.
Tengo toda la semana. Entonces, el origen es el caldo y luego todos los derivados.
Compártelo mañana, que llega el fin de semana y tendremos que hacer... Bueno, mira, entre hoy y mañana podemos hacer el caldo y el fin
de
semana el arroz.
Lo voy a adelantar.
Para que el arroz es bueno para el fin de semana.
Tenía pensada otra, pero la voy a adelantar.
Venga,
vamos.
¿Qué más puedo hacer?
Vamos a hacer un sándwich. El pulled pork, que es con cerdo, vamos a hacerlo con pollo. ¿Vale? Como seguimos teniendo restos del cuello o, o el muslo contra muslo, que era muy... Es que mi pollo era enorme, pesaba 5 kilos. O sea, yo tengo mucho pollo ahora en la nevera, ¿vale?
Sí.
Entonces lo desmenuzamos, podemos mezclarlo con una salsa barbacoa que nos guste, o un poco de mostaza, un poco de ketchup, pimienta, un poquito de ralladura de limón, que quede bien empapado, bien jugoso, y toda esa mezcla la metemos en un sándwich con un poco de queso si lo queremos fundir. Y tenemos un pulled pork estupendo. Estoy intentando ofrecer cosas distintas, ¿vale?
Bueno, totalmente.
Luego, ¿qué podemos hacer también? Unos tacos de pollo, queso y guacamole.
Ajá.
¿Vale? Lo mismo, desmenuzamos el pollo, lo salteamos en una sartén. Si tenemos un poco de salsa valentina, esto que a la gente le encanta.
Sí,
a mí
sí.
No es que me flipe, pero a la gente le gusta mucho. Le puedes poner unas gotitas en la misma sartén y saltearlo con esa salsa. Haces un guacamole y te haces unos tacos de pollo enseguida. Y luego una que me gustó mucho... Y no la grabé, pero la tengo que grabar. O sea, voy a tener que volver a hacer lo del pollo solo para hacer esto, que es muy fuerte. Que es que despiece el pollo entero, ¿eh?
No, ya lo vi. Sí.
Entonces, eran unas croquetas de pollo y setas shiitake con curry japonés.
O sea, esto es lo que más se parecería a lo que se hacía siempre con las carnes del caldo, que son las croquetas, pero tú le das otro toque.
Claro, porque como puse las setas shiitake a hervir, lo que hice fue recuperarlas, picarlas muy chiquititas, meterlas en la bechamel junto con restos de pollo y le añadí curry japonés. El curry japonés es como una pasta, mira, sinceramente, se llama curry japonés, pero es muy parecido a un ave creme, pero muy fino, ¿vale? Más pro. Entonces tiene esos sabores orientales, no te remite tanto al curry tradicional indio, y las croquetas quedaron estupendas, se fueron de viaje las croquetas.
¡Qué bueno!
Y creo que me queda una todavía.
No, has dicho las croquetas, el chicken tonato, la sopa de noodles con muslo crujiente, la ensalada... Ah, no, sí, la ensalada de pollo, esta no la has dicho.
La ensalada de pollo con manzana y eneldo, eso es lo más nórdico de todo, eso es muy convencional. Ahí desmenuzas el pollo y te lo voy a decir sobre la marcha.
¿Sí?
Vamos a poner un poco de mayonesa, podemos poner un poquito de ajo en polvo, unos pepinillos picaditos para mezclarlo todo también, unas piparras. Las piparras fueron lo que me presentó a este programa.
Sí, exacto. Así entraste tú.
Exacto. Unas piparras, una manzana verde picada, un poco de aceite, pimienta, sal, la podemos aliñar como nos dé la gana. Si le ponemos manzana, eneldo, un poco de apio, parece que nos lleva más a un rollo así más nórdico.
Sí,
¿vale?
Sí,
lo
sí.
Podemos poner encima de una tosta y tenemos otro plato listo. Eso lo podemos hacer de un día para otro también, sin problema.
Pues imagínense, porque hemos hecho el caldo que hemos tardado unas 3 horas y todo lo que hemos podido hacer con lo que ha salido de esa olla de caldo.
Exacto, lo hemos seguido cocinando. Yo no he dicho que no fuéramos a cocinar, pero sí que he dicho que íbamos a cocinar de una manera distinta.
Claro, y la base ya la tienes. Es verdad que es mucho más fácil empezar si ya tienes el pollo hecho.
Exacto, eso, de eso se trata. De que comas bien, pero que no salgas de la cocina.
Pues ya saben ustedes que puedan seguir a Ainhoa Aguirre Goita en la web de la SER, Al Dente, que es el nombre de su sección, y en Instagram, Ainhoa Singular. No dejen de verla, sobre todo para ver el tamaño del pollo. La pelea, porque además lo hiciste todo como muy fácil. Despiezas el pollo con mucha facilidad, Ainhoa.
Yo me llevo bien con los pollos.
Ya lo vi, además con ese señor pollo. Venga, pues.
Es que me encanta, me dio hasta miedo, de lo que lo disfruté. Dije, joder, Ainhoa, ¿y este instinto dónde sale? Pero bien.
Pueden seguirla también en Ainhoa Singular en Instagram. Como siempre, un placer. Volvemos la semana que viene. Un
gracias,
beso.
Ángel, un
adiós.
Beso. Chao. Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. I didn't change my number. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.